Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 26 de junio, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a comentar algunas cosas en relación con el problema de los testigos electorales. Y vamos a hablar de los testigos electorales porque recientemente el Consejo Nacional Electoral acaba de promulgar una resolución en relación a que los testigos de mesa tienen que ser gente que vote en la misma mesa y los testigos de centro deben ser gente que vote en el mismo centro. Aparentemente esto no era así anteriormente, aunque allí hay algunas opiniones diversas entre la gente que ha participado en las discusiones sobre este asunto. Hay quienes dicen que siempre ha sido así y que por lo tanto eso no va a influir en absoluto porque la oposición estaba preparada para trabajar en esa forma. Sin embargo, extraña que aparezca la resolución en este momento. En un momento donde no ha debido aparecer porque ya los testigos de mesa estaban siendo trabajados por los distintos partidos políticos y ha debido, en todo caso, presentarse mucho antes, de tal manera que quienes han encontrado testigos de mesa, quienes han inscrito testigos de mesa, no se encuentren ahora con el problema de que tienen muchos testigos que eran testigos en mesas o en centros electorales donde no votaban. Bueno, a raíz de esa discusión le hemos prestado atención al problema de los testigos electorales. Lo primero que hay que decir es que los testigos electorales aparecen en la ley electoral. No son algo que inventó el CNE, ni algo que depende de la voluntad del CNE, o que depende de la voluntad o no del presidente del Consejo Nacional Electoral, no. Los testigos están en el organigrama electoral. No son funcionarios del gobierno porque no son, digamos, ni los miembros de mesa tampoco son puestos permanentes. Pero los miembros de mesa, como los testigos de mesa, son personal inherente al acto electoral y que, por lo tanto, deben recibir la atención legal que se dispone en Venezuela para este tipo de funcionarios. Los miembros de mesa son funcionarios. Los testigos de mesa no serán funcionarios en el estricto sentido de la palabra, pero son nominados y son aceptados por el CNE, deben realizar determinado curso para poder ser acreditados como testigos de mesa y tienen funciones electorales. Ellos actúan electoralmente, no son convidados de piedra que están ahí simplemente mirando, ¿no? Ellos actúan, participan, hablan, ayudan, trabajan, etc. De tal manera que su reglamentación debe obedecer a decisiones importantes del Consejo Nacional Electoral y no deben recibir un trato baladí, un trato como que, bueno, si les gusta, ponemos esto o lo otro, no, en absoluto, digamos, no puede ser discrecional la acción del Consejo Nacional Electoral en relación con los testigos electorales, porque los testigos, repito, están en la ley electoral y deben ser designados. Lo ideal es que sean designados. Claro, no se trata de que si no es designado un testigo no se puede realizar la elección. En cambio, si no hay miembros de mesa, no se puede realizar la elección hasta que no haya miembros de mesa. Con los testigos no pasa eso. Los partidos son los responsables de buscarlos, pero una vez que los busquen y son acreditados por el CNE, pero son casi funcionarios del CNE. ¿Por qué son importantes los testigos? Bueno, porque los testigos van a ser una limitante a la acción de los miembros de las mesas electorales, que aunque son sorteados, uno sabe que el gobierno se las ingenia para que la mayor parte de los miembros de las mesas electorales sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. A lo mejor algunos no lo son, no todos lo son, algunos no lo serán. Y la forma en que lo hacen es, ellos convocan a su militancia a que estén en las mesas electorales temprano en la mañana, antes de que la mesa abra, como si estuvieran haciendo fila para votar. En ese momento, si los miembros de mesa no aparecen, porque los miembros de mesa son sorteados, se les informa por la vía del WhatsApp, por la vía del correo electrónico, por distintas vías, y puede ser que no recibieron la información, que la recibieron y no la leyeron, o que la recibieron y la leyeron y decidieron no ir, y no informaron que no iban a ir. Entonces simplemente no se presentan a la apertura de la mesa. Entonces se encuentra el centro electoral en una situación en la cual una mesa electoral no tiene miembros de mesa, y entonces lo que decide es escoger a los primeros que están en la fila esperando supuestamente para votar, escogerlo como miembros de mesa. Y si esos son militantes del PSV, bueno, el PSV tendrá esos miembros de mesa. Y esa es la forma en que el gobierno siempre ha logrado tener la mayoría de los miembros de todas las mesas electorales. Entonces los testigos son quienes controlan a los miembros de mesa, porque estos son quienes dan las instrucciones, quienes piden la cédula, quienes le dicen al elector cómo votar, quién lo identifican, quién le ponen el captahuella, etcétera. Y son quienes activan las máquinas de votación. El presidente de la mesa es quien activa la máquina para que se pueda votar. Si él no la activa, pues la gente no puede votar. Y él activa cada vez que hay un votante. De tal manera que los testigos son importantes porque van a controlar la acción de los miembros de mesa, miembros de mesa que en principio mayoritariamente pertenecen al partido de gobierno. Es allí la importancia de los testigos de mesa, y por lo tanto los partidos deben tratar de tener todos ellos testigos. Hay un principal y un suplente por cada partido. No puede haber más testigos de mesa por un solo partido. Pero si hay varios partidos, pues hay varios testigos. Y eventualmente, como hay muchos partidos, los testigos pudieran llegar a ser más que los miembros de mesa. Además, los testigos también participan al final en la auditoría que se hace cuando se cuenta en algunas mesas, el 51% de las mesas, que es bastante, se cuentan las papeletas y se comparan los resultados de las papeletas con los resultados que dan las máquinas de votación para saber si son iguales y se hace un acta al respecto, de tal manera de que queda constancia de lo que ocurrió en esta auditoría electoral que se hace al final de la elección. Sin testigos de mesa son muchas las cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, el abuso con el voto asistido. Fue una práctica del gobierno que llevaba a su militancia a votar y de repente aparecía una persona que asistía a una gran cantidad de quienes iban a votar. Esto ocurre sobre todo con el acarreo de votos, es decir, cuando al final de la votación el PSV empieza a buscar por todas partes votantes, y va a las casas y les toca la puerta y los saca de las casas, etc. Trae una serie de personas a votar que no habían ido a votar y que por lo tanto no les merecen confianza. Entonces el PSV lo que hace es que lleva a una persona y esa persona de repente se transforma en quien asiste el voto a la mayoría de los que fueron. Esa práctica que existía se ha logrado controlar porque es una práctica, bueno, muy perversa. Usted lleva 30 personas a votar y entonces usted vota por las 30. Así que ¿Está ayudándola a votar o está simplemente votando usted en lugar de votar esas 30 personas? Además, está allí y si, aunque vote la persona, ve por quién vota, se pierde el secreto del voto. Entonces, ese abuso del voto asistido es una de las cosas que los testigos de mesa pueden evitar protestando inmediatamente, diciendo que no, que primero, quien asiste al voto, el voto a un elector no es cualquiera, no es una persona que está allí y que es la asistente de voto, ¿no? Debe ser un familiar cercano de confianza o un amigo de confianza del votante, que el votante mismo lo lleva y dice, yo vengo con él porque, por lo que fuera, tengo tal dificultad para votar y él me va a asistir en la votación y es su persona de confianza. Ese debería ser el que asista al voto. Pero no, el gobierno había impuesto prácticamente en la práctica que había una persona y esa persona, bueno, se transformaba en quien asistía al voto de una gran cantidad de gente que iban a votar, sobre todo, repito, luego de finalizada la elección y cuando las mesas se mantienen abiertas en forma un tanto irregular, porque se mantienen abiertas independientemente de que no haya gente en la fila. ¿Sí? O ponen a alguien en la fila como para hacer fila y decir que todavía hay gente votando cuando es mentira, cuando eso no ocurre. El testigo de mesa se puede dar cuenta de esas cosas y puede presionar para que se cierre la votación. Pues no hay miembros, no hay votantes en la fila. Por lo tanto, no hay gente esperando para votar. Muy bien, entonces hay que cerrar la mesa y hay que dar por terminada la votación y hay que comenzar entonces el proceso de escrutinio de los votos y de transmisión de esa información a las sedes correspondientes del Consejo Nacional Electoral. Esa es una función importante de los testigos de mesa. Se entiende entonces que el gobierno no le interesa mucho que hayan testigos de mesa. Mientras menos testigos haya, mejor. Porque ellos entonces quedan con toda la discrecionalidad de actuar en la forma que les parezca. Que les parezca y que los favorezca electoralmente. El testigo va a tratar de que no haya ningún, de que su partido no se vea desfavorecido, por ejemplo. De que su candidato no se vea desfavorecido. Lo lógico sería que todos los testigos, menos los del PSV, por ejemplo, porque esos están a favor del PSV, ellos van a estar trabajando en función de que su candidato, el de ellos, no sea desfavorecido y que sean desfavorecidos los otros candidatos, ¿no? Entonces, pero los testigos de la oposición, todos que en principio tienen un interés de ganar ellos la elección y que no gane el candidato de gobierno, deberían de alguna manera hacer alguna alianza en las mesas para que los reclamos que uno de ellos haga sean apoyados por el resto de los testigos. Porque no es lo mismo que un solo testigo reclame a que reclamen todos los testigos. Por supuesto que la mesa se verá constreñida a aceptar un reclamo en la medida que este reclamo sea más numeroso, haya más testigos de los partidos apoyando el reclamo. Y no verse los testigos de la oposición como enemigos entre sí. Sin embargo, sabemos que esto es un poco difícil porque un sector de la oposición se arroga para sí el ser oposición y que los otros no son oposiciones, no son oposición sino son alacranes. Entonces, claro, ellos, estos testigos, en este caso de la plataforma unitaria, no llegarán a acuerdos con los testigos de soluciones o los testigos de avanzada progresista o de el conde del Guácharo o de Bertucci, porque consideran que aquellos son alacranes y que son lo mismo que el gobierno. Entonces, en lugar de aunar esfuerzos, pues dividen el esfuerzo, entonces más bien ponen a los otros a apoyar incluso a el partido de gobierno si fuera el caso. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a pasar de inmediato al intermedio musical. En nuestro intermedio musical de hoy presentaremos el aria Son Pereda, Son Rico de Honore. Soy Pereda, soy rico de honor. de la ópera La Fuerza del Destino, La Fuerza del Destino, de Giuseppe Verdi. En el aria, don Carlos de Vargas, hijo del marqués de Calatrava, se presenta ante unas personas desconocidas como un estudiante de la Universidad de Salamanca, en la que pronto obtendrá el doctorado. Don Carlos anda de incógnito, pues está en búsqueda de don Álvaro, el amante de su hermana Leonora, y quien accidentalmente matara al marqués de Calatrava, padre de don Carlos y de Leonora, cuando se preparaba a huir con Leonora para contraer matrimonio. Don Carlos ha jurado matar al seductor de su hermana, pero a los presentes les cuenta lo sucedido como si se tratara de un hecho ocurrido a un gran amigo, lo que le ha causado un gran sufrimiento y a quien estaría ayudando a vengarse. Se trata de un aria para barítono que será interpretada por Renato Brusón, cantante italiano de la segunda mitad del siglo XX, con más de 4 décadas de actividad musical, especializado en Verdi y también en óperas de Donizetti, y que se ha desempeñado en casi todos los grandes teatros del mundo. Escuchémoslo.
Sto in utroque, dottore, che di studi ancor poco mi manca. Di la Vargas mi tosse da un anno, e a Siviglia con sé mi guidò. Non trattenne per ella alcun danno, per l'amico il suo cuore parlò. Della suora un amante straniero, colai padre gli avea trucidato, ed il figlio da pro cavaliero la vendetta ne avea giurato. Inseguimmo di codice in rima, nella soffriva e il suo cuore per esso parlò. Hai dovunque narrar che del pari la sedotta col vecchio peria, e una zuffa tra servi e sicari, solo il vil seduttore sfuggì. Io da Vargas allor mi staccava, e i seguir l'assassino giurò. Verso America il mare solcava, e per ella i suoi studi tornò.
Regresamos de nuevo a Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Espero que hayan disfrutado del intermedio musical Son Pereda, Son Rico Honore de La Fuerza del Destino. Vamos a continuar conversando en relación con lo que veníamos hablando sobre los testigos de mesa. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir o pueden impedir los testigos de mesa? Bueno, que haya presiones indebidas sobre los votantes por parte del presidente de la mesa, de algún miembro de la mesa, o incluso de algún partido que de repente tenga amistad con los miembros de la mesa y le permitan actividades no cónsonas con la función electoral de ese día. Por ejemplo, los miembros de mesa no pudieran ser particularmente pronos a aceptar la presencia de militantes del PSV controlando sus votos, lo cual es absurdo que se permita, pero pudiera hacerse si no existieran los testigos de mesa y no protestaran. Entonces, las presiones indebidas sobre los votantes, bien sea favorables a un partido o en contra de un partido, son cosas que los testigos de mesa pueden perfectamente impedir estando presentes. De allí que su presencia sea importante. Otra cosa que se puede impedir es el cierre tardío injustificado de una mesa. Normalmente el gobierno, después de las 4 de la tarde, Diosdado Cabello anuncia una operación particular en la cual la militancia del PSV sale con vehículos hacia los barrios populares a buscar a la gente que no ha ido a votar. Eso se llama el acarreo de votos. El acarreo de votos no es una cosa inventada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. El acarreo de votos es algo que siempre ha existido en Venezuela, incluso desde la mal llamada Cuarta República existía. Los adecos tenían lo que llamaban la Operación Mosca, ¿no? Y entonces con eso ellos buscaban también a su gente, los que le faltaban por votar. Sus testigos de mesa se encargaban de ver, revisando los cuadernos de votación, qué personas faltaban por votar. Fíjese, una función del testigo de mesa. El testigo de mesa revisa el cuaderno de votación y le dice a su partido qué personas faltan por votar en esa mesa. El partido busca si esas personas que faltan por votar son votantes del partido, son votantes de su candidato, y si lo fueren, entonces los mandaría a buscar, los traería y los haría votar. Claro, para lograr eso, la mesa tiene que estar abierta. Y tiene que estar abierta después de la hora de cierre, que son generalmente las 4 de la tarde, entiendo. Pero para una mesa estar abierta después que el lapso de votación finalizó, tiene que haber votantes en la fila esperando. Gente esperando para votar en una fila. Entonces la mesa no puede cerrar mientras haya gente esperando para votar. Entonces, en ese caso, el testigo de mesa se cerciora de que realmente hay gente esperando para votar y entonces permite que la mesa continúe abierta. Pero si no hubiera gente para votar, el testigo de mesa demandaría el cierre de la mesa en cumplimiento de la ley electoral que establece un lapso fijo para como duración del proceso electoral. El testigo también ayudaría al partido a buscar votos, porque, como lo dije, revisa el cuaderno de votación y se da cuenta de cuánta gente falta. Además, da esa información. En esta mesa ha votado muy poca gente. Apenas ha votado tanto por ciento de la gente que estaba para votar. Eso la va dando durante el desarrollo de la votación. Y eso hace entonces que los partidos comiencen a movilizarse tratando de que los votantes de esa mesa vayan a votar, cumplan con el voto y voten. Por supuesto, sus votantes de esa mesa. Eso lo hace el PSV, lo hace también todos los demás partidos. Bueno, ese cierre tardío injustificado que lleva al acarreo de votos es manejado muy regularmente muchas veces por el partido de gobierno. En 2018 yo recuerdo perfectamente que a las 4 de la tarde Diosdado Cabello habló del acarreo de votos y hubo mesas que estuvieron abiertas desde las 4 de la tarde hasta las 10 u 11 de la noche. Esos son 6 a 7 horas más de trabajo de la mesa. Eso es casi un día completo. Y entonces ellos acarrean una gran cantidad de votantes. La gente cree que son muy pocos. No, es un número suficiente. Maduro logró llegar a la votación que tuvo, de 6 millones de votos en el 2018, por el acarreo de votos. Porque cuando finalizó la elección, nosotros que estábamos apoyando en aquel momento a la candidatura de Henry Falcón con una gran cantidad de partidos políticos opositores, nosotros llevábamos un seguimiento del proceso electoral minuto a minuto, en tiempo real. Teníamos una empresa venezolana, que llevaba ese seguimiento en tiempo real, de tal manera que nosotros a las 4 de la tarde sabíamos que Bertucci tenía alrededor de 1 millón de votos en ese momento, que Falcón tenía alrededor de 2 millones de votos en ese momento, y que Maduro tenía alrededor de 3 millones de votos en ese momento. Ya nosotros sabíamos que en ese cierre Maduro estaba ganando la elección por 1 millón de votos de diferencia contra Falcón y 2 millones a Bertucci. Bueno, de 3 millones de votos, Maduro subió a 6 millones de votos. En las 7 horas que van desde las 4 hasta las 11 de la noche, que una gran cantidad de mesas electorales permanecieron abiertas. De tal manera que se duplicó la votación de Maduro en esas 7 horas. El acarreo de votos hecho por el PSV logró duplicar la votación de Maduro. Entonces Maduro termina con 6 millones de votos, mientras que Falcón termina con 2 y Bertucci termina con 1 millón de votos. Esos fueron los resultados. Resultados que nosotros ya sabíamos a las 4 de la tarde, porque repito, teníamos una empresa que llevaba, que tenía el seguimiento a puerta de los votos, puerta de urna de los votos, en tiempo real. Habían curvas, pues, ¿no? Teníamos una computadora y en esa computadora se veía cómo los votos llegaban y cómo aparecían y cómo la votación de los distintos candidatos se modificaba. Por eso puedo decir con toda seguridad que el acarreo de votos ha sido importantísimo para el PSV. De tal manera que puede ser que el PSV, terminada la elección, está perdiendo la elección, pero después se mueve a buscar a la gente y a sacarla y a obligarla a votar, y la lleva a votar. Claro, antes además la llevaba y tenía una persona que votaba por todos ellos, así estaba seguro de los votos. Ahora no puede hacer eso, entonces, pero sí la puede llevar a votar. Y mucha de esa gente se siente presionada, creen que van a saber por quién votar. Aparece a lo mejor alguien un poco detrás de donde están votando, como si estuviera viendo o viendo el voto que depositan, el voto que marcan en la computadora. El testigo de mesa está para evitar eso, por ejemplo. Para evitar que todo ese proceso se dé y que todas esas irregularidades ocurren. Si no está el testigo de mesa, bueno, los miembros de la mesa pueden discrecionalmente permitir todas estas irregularidades. Hay otro elemento en el cual los testigos de mesa están. En las actas de votación, una vez que finaliza la votación y se hace el conteo, en algunos casos se hará además la auditoría, porque en el 51% de las mesas se hace una auditoría en donde también deben estar presentes los testigos de mesa, y puede estar presente incluso gente que venga y se acerque y diga que quiere estar presente, porque allí no hay que ser testigo ni que estar acreditado para asistir a esa última auditoría del proceso electoral. Bueno, ese testigo de mesa es el encargado después de recibir copia del acta y llevarle esa copia del acta a su partido. Y todos los partidos deberían tener entonces copia de todas las actas, de tal manera que cuando el CNE va a dar su resultado, los partidos ya tienen copia de todas las actas y no le pueden venir con un resultado que no es. Bueno, si no está el testigo de mesa, eso no ocurre. Los partidos no tienen entonces la información de todas las mesas, la cual deberían tener. Pero además pueden ocurrir cosas peores. Aquí se han perdido actas de votación. Las han perdido los miembros de mesa. Se ha perdido el acta. Y eso ha ocurrido, se ha denunciado. Hay casos en los cuales esa pérdida de actas ha tenido consecuencias importantes. Esa pérdida de actas también se evita si hay testigos de mesa. De esta manera, que es importantísimo la existencia de los testigos de mesa y los partidos deberían hacer lo imposible porque estos asistan y porque estos estén permanentemente allí. Un elemento importante es que, como esos testigos de mesa son importantes, están en la ley electoral, lo lógico sería que la comida de los mismos, la comida, el agua, la atención de los testigos de mesa corriera por cuenta del Consejo Nacional Electoral. Fuera un gasto de la elección y no un gasto de los partidos, porque es parte del proceso electoral. Y eso es algo que los partidos deberían haber presionado desde hace mucho tiempo al Consejo Nacional Electoral en ese sentido, porque muchas veces los partidos no tienen la suficiente logística para garantizar que sus testigos tengan comida. Y entonces tienen comida los miembros de mesa, tienen comida los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras que los testigos de los partidos de oposición no tienen comida. Algunos se mueren de hambre y entonces se van a su casa a comer, o salen un momento a comer, o salen y no vuelven. Entonces, eso dificulta el proceso electoral y eso interfiere con la función que deben tener los testigos de mesa. Por lo tanto, lo lógico sería que los testigos de mesa fueron financiados por el Consejo Nacional Electoral. Su comida, su agua, la atención a los mismos fuera hecha como es hecha la de los miembros de mesa. Y no solamente los testigos de la oposición, los testigos del PCV también serían atendidos por el Consejo Nacional Electoral. Este cambio último de la resolución que hubo, que para algunos aparentemente no es, digamos, no hay por qué ahogarse en ese vaso de agua, a mí sí me preocupa porque el artículo 298 de la Constitución es claro que no debe haber modificaciones legales en los 6 meses que preceden a las elecciones. Y las elecciones del 28 de julio son apenas dentro de mes y medio, es decir, allí el Consejo Nacional Electoral modifica una resolución mes y medio antes de las elecciones. Alguien dice, bueno, es que lo que no se puede modificar es la ley, pero una resolución el Consejo Electoral sí puede decir así. De repente puede entonces poner una resolución hasta el día antes de las votaciones, o 2 días antes, o 3 días antes. No, señor. La intención del legislador, la intención del constituyentista en el artículo 298 de la Constitución fue que no se modificaran las normas electorales, las leyes electorales, las reglas electorales no se modificaran, sino con más de 6 meses antes de la elección. Por lo tanto, una resolución de este tipo, una resolución del CNE, no puede hacerse si no es con más de 6 meses de antelación. Defender lo contrario es defender lo indefendible. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Será hasta el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.